Creo que no corro gran riesgo si aseguro que entre los presidentes del siglo XX, probablemente Gabriel González Videla es uno de los que tiene peor rating. Peor rating porque no es un presidente especialmente recordado. Es un presidente que se asocia con una legislación, la Ley de Defensa de la Democracia, que a la cual se le asignan rasgos y una matriz más bien antidemocrática y muy autoritaria, y porque es un hombre que, habiendo sido elegido por una coalición, una determinada coalición de la cual formaba parte el Partido Comunista, él finalmente se deshace de esos aliados, y eso desde luego desde el Partido Comunista es visto como una gran, gran traición. Bueno, queremos hablar de ese gobierno, queremos hablar del Chile de los años 50, queremos hablar de lo que fue la Guerra Fría. Y para eso ha aparecido recientemente un libro que se titula Internacionalismo y Anticomunismo en tiempos de Gabriel González Videla. Los editores de este libro, que reúne varios trabajos de distintos académicos, son Ángel Soto, que es un profesor de la Universidad de los Andes, y Cristian Garay, que es un investigador del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, y a quien quiero darle la bienvenida en esta edición del programa.
Bien,
seas muy bienvenido, Cristian Garay, a Terapia Chilense.
Bueno, yo primero que nada, yo agradezco la invitación. Yo soy un fan, si es que yo me estoy retirando a tiempo y lo coloco. Así que no es un programa que yo no haya escuchado nunca, al contrario, es un programa en el cual yo me solazo espiritualmente después de todo el desierto árido de la chilenidad como más dura del Twitter y de todas esas cosas que no aportan mucho.
Bueno, estupendo que sea así. Me acompaña Eliana Rosas.
¿Qué tal? Hola, Cristian.
Hola.
Bien. Vamos a conversar de este libro. El presidente González Videla es uno de los pocos mandatarios chilenos, hasta donde yo entiendo, que escribió memorias.
Sí, esto es un género como más bien curioso, y además no solamente eso, compartió con Eduardo Frei la capacidad de armar y de conservar archivos en sí mismo. El mismo fue el que hizo la recopilación y la donación que hoy día está en el Archivo Nacional corresponde justamente al material que le sirvió de base para la escritura de sus memorias el año 1975, una fecha que además yo creo que también contribuyó a su mala fama, porque en ese momento Gabriel González Videla dice, ven que yo tenía toda la razón al haber expulsado y apoyo a mi general, etcétera, etcétera. Sí. De modo que la mala fama entre la progresía de Gabriel González Videla está justificada en los hechos, en los dichos, y en su misma última...
Cristian, ¿y qué tal son esas memorias? Porque yo no las he leído, no sé si tú las has leído.
No, Eliana. No así sistemáticamente, he buscado cosas en capítulos.
Uno siempre tiene... Sí, mira, uno siempre tiene la idea que las memorias son un poco la justificación.
Sí, eso es lo que son,
digo. Sí, a uno mismo... Le dicen, escriba algo, yo estoy seguro que Cristian Garay nunca escribirá algo lesivo para sí mismo. Gabriel González Videla tampoco.
Ahora, las mejores memorias son aquellas donde sus autores se acuchillan un poquito.
Claro.
O sea, por lo menos se cortan las uñas.
Claro. digamos, las memorias sanguinolientas en las cuales uno reconoce lo hice mal como chamudes son la excepción.
Claro.
También hay, por ejemplo, memorias de agentes como rusos, por ejemplo, que se fueron a Occidente sumamente buenas. Pero en general las memorias son un género a caballo entre lo intrascendente, la pequeña existencia y de pronto las justificaciones. Yo cuando leí esto pensé que pertenecía al género completo de la autojustificación. Había cuestiones que a mí me hacían ruido.
Ya. Sí, claro.
Pero, Cristian, el libro es en un cierto sentido curioso, interesante, pero es curioso porque tiene distintos capítulos que abordan de distintos autores, ¿no? Y abordan diversas perspectivas, no solo del gobierno de González Videla, en realidad no primariamente del gobierno de González Videla, sino que describen el momento internacional, explican el tenor de la relación del gobierno con Estados Unidos, el contexto de la Guerra Fría y cómo eso incidía también en América Latina. En fin, hay varios capítulos que abordan el tema de González Videla desde distintas perspectivas, pero hay uno que me pareció particularmente interesante en relación con el tema del anticomunismo, ¿no? Y que describe el surgimiento de el rol que tuvo la ACHA en el desarrollo de la Ley de Defensa de la Democracia.
¿Qué es la ACHA?
En fin, la Acción Chilena Anticomunista.
Chilena, sí.
Claro. Y en ese contexto, el autor de ese artículo, de ese capítulo, José Díaz, ¿es él, no?
Nieva.
José Díaz, claro. Nieva, ¿sí? Él dice que el anticomunismo es como el eslabón perdido en la historia chilena, que falta mucho por desarrollar y por investigar. A mí me pareció interesante ese capítulo porque la verdad es que no sabemos mucho, pareciera, acerca de cómo finalmente se genera este cambio, qué es lo determinante, cómo se va incubando ese cambio en el gobierno de Gabriel González y cómo tiene influencias de procesos que son anteriores también.
Porque sí, bueno.
Tuvo miembro en su gabinete, hubo varios meses miembros del Partido Comunista, fue elegido con el apoyo de los comunistas, y sin embargo, a poco andar.
Todos los gobiernos del Frente Popular en
Claro. Y a poco andar tiene esta gran vuelta, ¿no? Y eso, ¿cómo?
¿Cómo se ve?
Sí.
Bueno, yo diría algo inicial, incluso a esto. Este libro no habla específicamente de Gabriel González Videla, porque siguiendo esa metáfora de Mario Góngora, la historia es una morada de muchas ventanas. Hay diferentes como ejes en esto, y está el eje de la mujer, de lo internacional. Y justamente José Díaz Nieva, que por lo demás es español, hace una mirada distinta a la que nosotros hacemos.
Sí.
Primero, él dice que el anticomunismo fue una fuerza descontinuada. Y descontinuada porque se vuelve a reformular cuando el Partido Comunista se ve mucho más amenazante. Él recuerda que en 1927, que en 1931, que en 1940 hay brotes, hay movilización, que corresponden, dice él, a la ansiedad y a la percepción que el comunismo estaba mucho como más fuerte. Entonces él dice, uno, El anticomunismo local, primero, es un movimiento anterior incluso a la popularización de lo que vamos a llamar la Guerra Fría. Una de las cuestiones que descubrió UNEUS fue que la Guerra Fría chilena empezó antes que la Guerra Fría a nivel mundial. Y Díaz Nieva dice, y el anticomunismo en Chile fue también muchísimo antes. De modo que
es un rasgo muy interesante y muy sorprendente. Es que ese anticomunismo, Cristian, estamos hablando con Cristian Garay, investigador del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, ese anticomunismo no fue un patrimonio exclusivo de la derecha.
No,
porque,
claro.
Porque hubo anticomunismo incluso en el Partido Socialista.
Socialista, claro.
Sí, algo que recalca...
Y en otros movimientos populistas también.
Claro, claro. José Díaz Nieva recalca que, por ejemplo, la hacha, la milicia republicana, e incluso, por ejemplo, la página misma, digamos, Tanquero, que no era un sector muy simpatizante de Gabriel González Videla, tuvo una importante presencia de radicales, de socialistas que divergían de la línea internacionalista, que decían el socialismo existe, pero es un socialismo nacional.
Claro, no adscrito al internacionalismo proletario. Claro.
Y que lo que él dice es que el anticomunismo de Gabriel González Videla, que es un anticomunismo de cierto modo, como diríamos hoy día, intempestivo,
claro,
es un anticomunismo que se nutre principalmente del apoyo de radicales, de un grupo relevante del socialismo y de los liberales. Los conservadores en esto no tuvieron el rol que siempre se había dicho, ¿no? Porque la verdad fue que los conservadores se terminaron dividiendo, se terminaron...
Claro, la ley de defensa de la democracia, claro, fue los un dividió, hecho, los desgarró.
Claro, fue un hecho muy complicado y de
un
hecho...
Un sector del partido que apoyó
un
esa
sector
ley.
Tradicionalista, claro. Mientras que el otro, el que se llamaba el social
cristiano,
rechazó esta ley.
Claro. Entonces, y la rechaza también la democracia cristiana, o sea, lo que fue, claro, lo que sería después la falange nacional.
Claro. De modo que uno lo que ve es que si la ley de defensa de la democracia fue lo que fue, y lo dice también Díaz Nieva, es porque radicales y cierto grupo del socialismo lo va a apoyar.
La pregunta del millón, Cristian, es la siguiente. Para mi gusto, ¿no? La pregunta del millón es si el presidente González Videla es es una víctima de la Guerra Fría, o es un hombre que a partir de la Guerra Fría se aprovecha de la coyuntura para traicionar a parte de sus aliados y ponerlo fuera de la ley.
Actúa con pragmatismo.
O sea, ¿estamos aquí en presencia de una oveja o estamos en presencia de un zorro?
Ay, esta es efectivamente la pregunta del millón. Intentando no hacer ningún tipo de ejercicio ni psicológico ni psiquiátrico, a mí me parece que hay de esto como más de una visión, la visión nerudiana, que es la que...
La del traidor.
Que es la que, claro,
el traidor,
la del miserable, ¿cierto? El pingüino que desfila de smoking por la bolsa de Nueva York. Los trabajos que nosotros hemos hecho más bien apuntan a la fría razón del país. Apuntan a razones de conveniencia, sí, pero de conveniencia en el sentido que el partido... A ver, uno, Gabriel González Videla se siente bastante como ofendido, y en eso le coincido el punto alguno, con la estrategia del PC de estar en el gobierno y en la manifestaciones, en las manifestaciones, claro, haciendo la oposición, y dentro del gobierno pues haciendo lo que hacen los comunistas. Claro. Segundo, Gabriel González Videla piensa también en términos regionales, en un momento en que la totalidad de América Latina se vuelca hacia el anticomunismo, él podría haber quedado solo. Tercero, algunos han dicho, no, mire, lo que pasa es que eran norteamericanos, le dijeron que si los ministros seguían no iban a haber mayor cantidad de préstamos. La verdad es que esto no es cierto. ¿Ah? O sea, existen indicios, pero en general no se trata de esto. Y para que se vea que la cosa no es tan simple, Gabriel González Videla le declara la guerra a los comunistas antes de que lo haga el gobierno de Estados Unidos. Entonces, en realidad, ¿qué cosas o qué antecedentes podríamos decir? Primero, en la misma época, los demócratas cristianos italianos expulsan del gabinete a los ministros del PC.
Claro.
Los franceses hacen exactamente lo mismo. Y tengamos en cuenta que Gabriel González Videla era una persona que ve dentro de Francia un modelo, digamos que bastante firme. Pero que
él había sido embajador, yo entiendo.
Había sido, en
había sido embajador en París, ¿no?
Claro, y había sido embajador en condiciones muy malas, porque le tocó la derrota, la huida. En la huida se muere su hija, la dejan dentro de una propiedad en la Francia rural. Luego vuelven a llamar al cuerpo diplomático.
Pero está en la Francia ocupada.
Pichí, claro. Claro. Y de todo eso, él tiene una imagen bastante como adversa. Pero dice algo, ¿ah? Dice, los comunistas socavaron al gobierno de los del Partido Radical.
Ya. Ah, ahora, no sabía yo esa,
claro,
ese tramo de su biografía.
Ese tramo es bien feo, porque además creo que dejaron el cuerpo físico y después lo volvieron a buscar.
Qué duro.
Entonces, era una guagua, y entonces para él siempre se fue un punto bastante
trágico,
claro.
Trágico,
claro,
ya lo creo.
Claro. Muy duro.
Claro.
Oye, Cristian, y partiendo de la portada del libro, que sale una espléndida foto de Gabriel González Videla con el presidente Truman de Estados Unidos, es muy interesante todo la reflexión que se le dedica a la relación de Estados Unidos con América Latina, ¿no? Y pasando por un periodo de fines del siglo XIX y parte importante del XX de mucho intervencionismo, primero amparado en la doctrina Monroe, etcétera, y después evolucionando en la búsqueda de otra relación en las puertas de la Guerra Fría, desconfiando de los soviéticos y buscando en América Latina una zona de influencia, ¿no es verdad? Y en ese contexto, en el contexto de la Segunda Guerra y de la relación con Estados Unidos, pareciera también, aparece también, por lo menos en el texto, un Gabriel González muy pragmático también en la relación con Estados Unidos, ¿no? Tratando de mantener una neutralidad bastante tiempo, más tiempo que el resto de los países latinoamericanos, y saliendo de esa neutralidad y aliándose a los aliados, valga la redundancia, un poco tardíamente. Y eso parece ser también una manifestación de cierto pragmatismo, ¿o no?
Sí, no. En realidad, que la conducta que tú has descrito como que más pertenece al partido radical
en sí. Más que a él mismo.
Claro, porque ¿ya? Gabriel González Videla tuvo siempre una posición firmemente aliadófila.
Ya.
Y dentro de ello, él fue un partidario de un combate continuado contra lo que él llama las fuerzas, bueno, digamos que él fascismo. Uh-huh. Sin embargo, también tiene un dejo de realismo, y una de las cosas que no quiere es ver metido a nuestro país dentro de una conflagración. Sí. Uh-huh. De modo que su solidaridad es económica, es espiritual, es teológica, pero también es muy, como tú dices, flexible, acomodaticia a lo que es el escenario. ¿Eh? Uh-huh. No cambia mucho, pero sí está siempre pendiente del escenario real. De hecho, ¿por qué él se entusiasma con la creación de la Organización de Naciones Unidas? Es porque él piensa que la organización va a liderar efectivamente un proceso global de reconstrucción. Y dentro de esto, y dentro de lo que es su posición aliada, incluye a la URSS.
Uh-huh. ¿Ya?
Ya.
Nada. Y luego no tiene ningún miramiento cuando ve que la situación se ha modificado en decir la URSS es lo contrario del sistema.
El enemigo cambia.
Claro.
El enemigo cambia.
Y ya hay una cosa, hay un detalle bien curioso en él. Le tenía gran temor a China y a Japón. Por eso que una de sus frases, que es no a los totalitarismos rojos, pardos o amarillos, aquel amarillo es el peligro asiático. ¿Ah?
Mira.
Y él siempre, después ya, cuando ya va desarrollando su propia idea de anticomunismo, que en todo caso es después de 1945, uh-huh. Es siempre la idea que el sovietismo es un fenómeno civilizacional de Asia y que los soviéticos son asiáticos.
Asiático.
De acuerdo, claro, de acuerdo,
son
ya.
Un poquito la idea.
El ya. Último capítulo de este libro, Internacionalismo y Anticomunismo en Tiempos, de Gabriel González Videla, del que son editores Ángel Soto y Cristian Garay. El último trabajo está dedicado a la figura de Rosa Marzmann de González Videla, uh-huh. La Madame González Videla, que fue dentro de la tradición de las primeras damas, yo creo, una de las primeras que tiene mucho protagonismo mediático. Y lo tiene, bueno, lo tiene por buenas y lo tiene por, a lo mejor por razones más circunstanciales. La más circunstancial, yo la considero fundamental, es que era extremadamente guapa, una mujer muy preciosa, buena, sí. Moza, pero ella, yo entiendo que es de las primeras damas, digamos, que se toma muy en serio este rol y que encabeza una serie de lo que ha sido siempre en Chile, una serie de instituciones, organizaciones orientadas a la acción social y al mundo de la mujer. En el caso de ella, de una Asociación Nacional de Dueñas de Casa, una cosa así, ¿no? Interesante figura la de ella, porque ella de alguna manera abre un horizonte por el cual iba a caminar más tarde. Yo no creo, doña... ¿Cómo se llamaba la señora de Ibáñez? Doña Graciela. Doña Graciela Letelier, que era una mujer muy quitada de bulla. Bueno, no hubo primera dama con don Jorge Alessandri. También era una mujer muy quitada de bulla, Maruja Ruiz Tagle de Frey. Tencha Allende tenía un papel complicado, digamos, porque era la señora, la esposa legítima, desde luego, del presidente Allende, pero el presidente Allende estaban separados.
Una relación compleja, entonces, claro.
En fin, las primeras damas vienen a reaparecer después, más bien, ¿no?
Sí.
Es interesante la figura de
la figura de ella.
De Rosa Marzmann de González Videla.
Bueno, yo voy a empezar por una reflexión inicial, ¿no? el trabajo de Valesca, bueno, digamos, Troncoso, de la Universidad Santo Tomás, largos años ayudante mía, permitió feminizar un libro, uh-huh. ya que estamos en toda esta corriente. Un feminismo como más liberal, no ultra, digamos, un feminismo de la visibilización, de la tradición, de la adquisición, digamos, de capacidades, del reconocimiento de la mujer. Pero también Valesca tiene una gracia, que es que habla desde lo femenino, desde la visibilidad de la mujer. Ella dice efectivamente que Mitty Marman era una mujer bastante buena moza, yo creo que eso no hay discusión, pero también hay un cierto ocultamiento de su figura. Cuando ella se murió, si bien es cierto que se le hizo algún tipo de homenaje, más bien quedó marcado dentro de una cierta atmósfera de condena frente al anticomunismo radical de Gabriel González.
De su marido, claro.
Videla. Y lo que dice Valesca es que hay que reivindicar y hay que visibilizar esto, que fue la fuerza. Mitty Marman, al contrario de lo que se había venido diciendo, tenía lo que hoy día ya llamaríamos como más pomposamente un marco teórico. Ese marco teórico era básicamente un programa liberal de adquisición de capacidades. Por tanto, cuando
de
ella
derecho,
dice,
claro, el reconocimiento de la mujer.
Claro, claro. Y luego dice, las mujeres desempeñan roles porque los maridos no están, porque se han ido, porque son incapaces, porque están marcados por el alcoholismo. Uh-huh. Y eso tiene todo un conjunto de repercusiones. Y este es un trabajo que entonces viene a recuperar la esencia de Mitty Marman, sacándola del escaparate fácil de simplemente decir era la mujer de González Videla y era muy buena moza.
Tal cual, uh-huh. tal cual. El historiador Cristian Garay en Terapia Chilensis. En Banchila Inversiones lleva más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchilainversiones.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación en este programa de Cristian Garay, académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago y editor del libro Internacionalismo y Anticomunismo en tiempos de Gabriel González Videla, publicado por el sello de editorial RIL, que nos haya acompañado en esta edición del programa. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Eliana. Y nos encontramos mañana aquí en Terapias Chilensis para el programa de fin de semana. Muy buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Muchísimas gracias a ustedes.